Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
A veces nos volvemos locos porque olvidamos que somos diferentes, porque el amor no es una competencia para que cada uno supere la fuerza del otro, sino una cooperación que necesita de esas diferencias. El puente hacia el infinito. Eso es un extracto de este libro, escrito en 1984 por Richard Bach.
Y estamos muy contentos en nuestro programa Camino al Sol. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, pues es un gozo. Muchos Camino al Sol oyentes están ahí conectados y sintonizados, siempre esperando las palabras de Paulo, que conecta muy bien con ese sentir responsable del bienestar. Es decir, poner una especie de cable a tierra con todas estas palomitas buena onda. No, mira, el bienestar es esto y lo podemos gestionar desde lo individual. Eso es lo que siempre hacemos con Paulo. Pero hoy queremos invitar a otro Paulo Herrera. Hoy queremos darle la bienvenida al autor Paulo Herrera Maluf para hablar de su libro La Ciudad Corazón. Paulo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
Bueno, muchas gracias. Me siento como Chayanne.
La buena es.
La ciudad del corazón, creo.
La ciudad del corazón.
Es una primicia y lo que pasa es que Reinaldo no tiene la mano el libro porque apenas salió hace un par de días.
Sí.
Ya está disponible a través de Tus Libros en Casa, se lo pueden ordenar para que le lleguen a la casa. El sitio es, lo digo un poquito más tarde, pero lo repetiré un poquito más tarde, pero lo adelanto ahora, tuslibrosencasa.com, y más adelante esta semana estará disponible en las librerías, en la librería Cuesta y demás. O sea que es una primicia para los amigos y amigas del libro.
Pero vamos a ir conociendo el libro, Paulo, La Ciudad del Corazón. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes escribiendo este libro y de qué va?
En realidad es una recopilación de textos que se vienen publicando en la revista Ciudad Corazón desde el año 2006. Es una selección, en realidad, porque la revista circula mensualmente y del año 2006 para acá.
Es mucho lo que se ha escrito.
A razón de un texto mensual, son prácticamente 200 textos. Pero es una selección de textos cortos, de 1.200, 1.400 palabras. Digamos, son lecturas de café, que fueron seleccionadas por la editorial universitaria UNO, a quien les agradezco, y que fueron los editores del libro. Que yo siempre tenía un poco el prurito de que, bueno, esto es una recopilación, pero no, ellos quisieron hacerlo, les parece que tiene valor editorial, y eso es algo que tranquiliza y se agradece, y lo hicieron conjuntamente con la impresora Amigo del Hogar, o sea, que también eso garantiza la calidad. La edición quedó lindísima, quedó chulísima, estoy muy, muy contento con esta publicación. Entonces, una serie de textos hechos, escritos con un sentido, puede decirse que lúdico, porque es una lectura de revista, pero son textos, los textos que se cogieron son textos que aguantan el paso del tiempo, ¿no? O sea, que no son de algo que ocurrió en un momento particular. Y si tratan de algo que ocurrió en un momento particular, pues entonces nos aseguramos de que tuviera esa vigencia. Y es un poco de todo. Yo le llamo una especie de sancocho literario, ¿no? En vez de carnes y víveres, tiene emociones.
Y hablando de esas mismas emociones, Paulo, cuando tú tienes una asignación puntual de entrega de un escrito, pues representa un reto de cumplir con un tiempo, con una cantidad de palabras específicas que no tiene nada que ver con la escritura espontánea y emocional que tú puedes tener.
Bueno, precisamente el reto es mantenerla espontánea y emocional, a pesar de que tienes el deadline, que se tiene la entrega. Y aquí un secreto entre nosotros cinco y el millón y medio de personas que nos están escuchando. Esa es la vaina más difícil que pueda haber.
Sí.
Yo no sé si a otra persona, me imagino que sí, que a otra persona se le hará mucho más fácil. Yo le digo que no. O sea, porque implica también precisamente conectarte con tu yo interior en un nivel muy profundo y estar dispuesto a compartir esa intimidad con los lectores. Y sobre todo, yo todavía, a pesar de que ya se puede decir, bueno, tengo un libro publicado, ya tú eres un escritor, yo en realidad soy un lector que se atrevió. Yo me he pasado la vida leyendo, desde niño conecté con la lectura de ficción, o sea, con novelistas, cuentos. Y eso, mi cerebro, digamos que se acostumbró a meterse dentro de una narración.
¿Pero alguna vez te pasó por la cabeza, Paulo, el que ibas a escribir un libro?
Hasta que empezaron a salir de manera regular los textos. Digo, mira, esto es algo que parece que funciona.
Okay.
Y digo, parece que funciona, porque yo creo que quien escribe nunca sabe si lo que escribe funciona o no.
Claro, simplemente comienzas a sacar de ti.
Sí, no, y tú tienes que leerse, tienes que leerlo otras personas y ver si eso le provoca alguna emoción, alguna reacción que por la definición de reacción no es planificada, ¿no? Te toca alguna fibra. Y llegó un momento en que parecía que sí, y bueno, aquí puede haber algo. Tomó mucho tiempo. Fíjate que estamos publicando desde enero del 2006 en Ciudad Corazón. Y tuvo que venir la mano de la editorial universitaria Bono y la decisión del doctor Pablo Mella, que es el director de la editorial, para decir, mira, no, vamos a hacer este proyecto. Comenzamos el año pasado y ahí fuimos armando. Cortando, quitando aquí, quitando allá, que también es un proceso doloroso, cuál se va, cuál se queda.
Claro.
Y ahí tenemos la Ciudad del Corazón, son 70 y pico de textos, que como le dije, hay de todo, se lee muy rápido, no se asusta.
Y ese, hablemos de temas concretos.
Tú tienes desde estampas de Santiago, propias, recuerdos, tiene su punto de nostalgia, como no, pero yo quiero pensar que el libro no es un producto de la nostalgia. No es lo mismo recordar que sentir nostalgia, creo yo. Tiene eso, ¿no? Tiene algunas historias prestadas de cosas que escuché o gente que me contó cosas que yo dije, wow, de ese tipo de cosas que parecen increíbles, pero que son rutina, porque la vida está llena de cosas increíbles. Cada grupo, cada familia tiene su catálogo de muchísimas historias increíbles. Hay algunas de ellas ahí. Y hay otras cosas también que ya les diré. Cuéntame, sí.
Pablo, tu libro, esas historias, esas estampas, ¿piensas tú que le harán un trabajo especial al cibaeño que lo consuma versus el capitaleño que no conozca mucho de Santiago, por ejemplo?
Yo creo que, mira, la respuesta corta es que sí, pero yo pienso que también que el capitaleño hay para todos, porque no todos de Santiago, ojo,
hay,
por ejemplo, de personas que me marcaron de mi familia que no son de Santiago, sino que son de otros lugares del país, incluso de otros lugares del mundo. Y quiero pensar que al que lo lee llega. Ya he recibido alguna retroalimentación de algunas personas que no tienen nada que ver con Santiago
buenísimo.
Y también les llega, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Hay incluso algunos textos, hay un texto en particular que está escrito en cibaeño.
Adiós, Bea, vamos a ver.
Y pudiéramos leer un pedacito, Pablo, de ese texto en cibaeño. Sí, ese idioma que nos encanta, mi rey, el cibaeño.
Es una diatriba de amor ese de cibaeño. Es una fábula que se llama El pescador y el galipote. La historia es un pescador que está de noche en un río de la sierra, de la sierra de esa zona que está al sur de Santiago, entre el valle y la cordillera, que son lomas, no son montañas, son lomas de 1,000 metros para abajo. Es una zona bien diferenciada, que tiene también su propia historia, su propia cultura. Y el pescador está en una poza pescando de noche y agarra un pescado, pero el pescador resulta ser un galipote. Entonces entabla un diálogo entre, en realidad es un monólogo del pescador contándole a su amada, que está mientras tanto esperándola en su casita de campo, ¿no? Es que él se encontró con un galipote y lo que el galipote le dijo y lo que él hizo con el galipote. Es un poco eso. ¿Le leo un pedacito?
Por favor.
Claro, por favor.
Vamos a ver cómo sale. Es el pescador y el galipote.
Despierta, Moy. Abre los ojos. Y oye, Moy, lo que me pasó. O mejor dicho, lo que nos pasó a los dos. Está despierta, Moy. Tú sabes que esta noche, bueno, anoche, fui a pescar al arroyo de Rancho Aymedio, a la poza de más para arriba. Nada más llegar, la hegué una línea con su anzuelo. Me senté en una peña y me puse a esperar. Ay, amor, el cielo estaba clarito. La luna redondita, amor. Las estrellas florecidas. Y yo ahí pecando, en vez de estar contigo, amor, en tu cama, queriéndote. Oye, amor, como que te quiero más que el cocuyo a la noche. Son verdad lo que te cuento. En lo que buscaba jaiba y salgo para cainar, sentí la línea cogía. Una lisa, amor. Era un pecado grande. Como 3/4 tenía la lisa, amor. La cogí por la cabeza con una mano y con la otra agarré el garrote para rematarla. Oye, amor, como que te quiero más que la abeja a la flor. Son verdad lo que te cuento. La lisa me habló, amor. Clarito me dijo, no me mates, pecador. Ay, amor, y no era un galipote la más lisa. En mi misma mano lo tenía, amor. Un galipote. Qué suerte la mía, amor. Pecar un galipote. Si todo el mundo sabe que a quien coge un pájaro de eso, gracias le cae del cielo. Oye, amor, como que te quiero más que la mata de pomo a la vera del río. Son verdad lo que te cuento. Ese me miró con su ojo de peje. Pecador, dijo, si me sueltas hoy, un tesoro te doy. Y yo callaba, amor. Si todo el mundo sabe que a galipote no se le habla, ¿qué tesoro me hace falta si ni 100 botijas valen lo que tú querés? Nada, le dije, amor. Súper así.
Pero si va ello, ¡fuh!
Precioso eso, Paulo. Qué
muy, muy, muy chévere.
Y ese acento santiaguero ahí.
Te queda, no, pero muy bien.
Y rapidito contarle a los amigos Camino al Sol oyente. La leyenda cuenta que los viajeros usaban amuletos para protegerse de los galipotes, el mito de los galipotes en nuestro país. Y la tradición mágica cuenta del poder de hombres que pueden convertirse en animales. Y eso se materializa en la figura del galipote, que es como un hombre que se puede convertir en una figura de animal. Se habla de que son muy fuertes, de que son violentos, de que son inmunes a las armas. Y que a veces simplemente hablan de que otras historias hablan de que no son tan violentos, sino que le gusta hacerle maldades a la gente, extraviarlos en su camino en la noche, espantarlos en zonas oscuras y demás. Y hay muchos parajes en nuestro país que de verdad tienen esta figura del galipote como un mito y se habla abiertamente en nuestros campos sobre el galipote. Rápidamente, así como para comentar cómo hiciste esa historia.
No, para que los amigos no se asusten, el libro no está escrito entero en Cibaena. Y es una historia de amor esa.
Sí, entonces sí.
Hay un poco de todo. Yo creo que el lector sensible reirá y llorará, porque también hay cosas, muchos episodios juveniles de que son, ¿quién no tiene cantidad de anécdotas que son de morirse de la gente?
Sí.
Claro, claro, así es.
Propias o prestadas, ¿no? De las dos.
Y dice Fernando Cabrera en la contraportada del libro, que los textos recogidos, si bien no responden a una concepción ensayística per se, constituyen una escritura eminentemente literaria, dada su riqueza de vocabulario, tratamiento creativo de la lengua, búsqueda estética y aspiración de una visión singular del mundo. Y esta obra ofrece un variopinto inventario de emociones, en artículos reflexivos y narraciones que van desde la anécdota inteligente, la estampa jocosa, la semblanza biográfica y autobiográfica, a cuentos bien concebidos al modo canónico de Juan Bosch e influenciados por el realismo mágico de Gabriel García Márquez.
El prologuista Fernando Cabrera.
Así
aquí,
es.
Hay que quitarle la integridad. O
sea, y hablando, y precisamente él habla aquí de semblanza biográfica, autobiográfica. ¿De quién recoges algunos fragmentos de su vida en tu libro, Pablo?
Bueno, hay de muchos de los que vinieron antes, de mi familia y de otras familias, y con un fuerte énfasis en las mujeres. A mí me queda claro, por ejemplo, en mi familia, las mujeres mandan, y no de ahora, desde siempre. O sea, eso de que el hombre es el sexo fuerte, la mujer es el sexo débil, eso en mi familia da risa.
Y la mía también.
Lo digo a mi familia, pero seguramente en muchísimas otras familias.
Sí.
Nuestras tribus, nuestra sociedad, nuestro país descansa mayormente en las mujeres.
Es la realidad.
Y hay una serie de estampas, narraciones, que forman parte de la tradición oral. Ojo, es un poco lo que se recoge también. Esas historias que uno viene, que se van repitiendo, se van convirtiendo en hipérbole, y el libro no pretende ser exacto, ni pretende ser histórico, al contrario. El libro se regodea un poco en las emociones, que son perfectamente válidas. Y bueno, tú tienes, por ejemplo, personas en mi familia que son personajes portentosos de antes, ¿no? Y casi todos mujeres. Hay una hermana de mi abuela, Atala Cabral Ramírez, que eso era una cosa. no digo yo un libro, o sea, eso es volúmenes completos. Y yo estoy segurísimo que así, probablemente... Mientras yo estoy diciendo eso, algunos oyentes están pensando en sus propios referentes, femeninos o no, sus propias familias. Y ese precisamente es el propósito del libro. Si el libro tiene éxito, es cuando, si funciona en quien lo lee, lo ayudará a conectar con la ciudad de su propio corazón, con sus propios referentes y con sus propias historias, sus propios recuerdos, sus propias tías. Su propia interacción con el realismo mágico, que es la vida en el Caribe. O sea, el realismo mágico es la historia de cualquier familia caribeña.
Totalmente.
¿Quién no tiene una tía que lee la taza?
Claro.
Que habla con los muertos como si fuera la cosa más natural del mundo.
Así es.
Es mi viaje. El de Paulo, que se atrevió a desnudarse en este libro, pero también es una invitación a que cada quien haga su propio viaje y ajolá, para decirlo en cibaeño, puede el libro estimular ese viaje en cada uno. Esa
Buenísimo.
Es la máxima aspiración que podemos tener.
Buenísimo, vamos a recordar, sí. Paulo, las personas que quisieran adquirir un ejemplar de La Ciudad del Corazón, ¿cómo pueden comprarlo?
Está en tuslibrosencasa.com. Está disponible en la editorial Universitaria Bonó, en Amigo del Hogar. Más adelante esta semana estará en Cuesta Cintura Libre a partir del miércoles, me dicen. Yo tengo algunos, me pueden contactar también al 849-878-5154. Ya la universidad está abierta, que es la Pucamayma, aquí en el Campus Santo Domingo, en la Bolívar. Lo pueden pasar a recoger por aquí, ya estamos abiertos, no tenemos estudiantes todavía, pero sí la parte administrativa está abierta, y pueden hacerlo. Repito el número, 849-878-5154, pero si no quieren ni moverse de su casa, lo pueden pedir por tulibrosencasa.com.
Buenísimo. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por compartirnos un poquitito de lo que es La Ciudad del Corazón. Y conecto,
felicidades por este libro.
Conecto
gracias,
mucho con todo.
Y a los que lo lean, les deseo feliz viaje.
Un abrazote, Pablo. Que tengas una muy buena semana.